Se juntaron hace 10 años. Ambos venían de carreras musicales ya prolíferas. Pero empezaron a andar en dúo, de otra manera.
Si hoy te vi, nena, mirando rosas, hoy te vi.
Primero con covers de grandes temas y luego se animaron a componer y hacer lo propio. Uno de ellos ha dicho que no eligen a cuánta gente le van a gustar, pero que sí eligen lo que quieren hacer. Y eso no tiene que ver con una estrategia, de hecho, es un riesgo.
Si tu verdad solo es virtual.
Y el riesgo lleva una década que celebran el 6 y 7 de noviembre con un show en La Cita Rosa. A pocos días de publicar un nuevo tema y en la previa de un disco que anuncian para 2021, los visitan en ¿Quién te dice?
Es la historia del regreso por los pasos de tus versos.
Hoy nos dice:
esta es nuestra canción.
Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro.
Pedí jugar a cartas vistas. Cuando se pierde así en la vida, se pierde y no se habla más. La noche ya no es mi guardia.
Bienvenido, estimados, ¿cómo andan?
Pablo, me voy, arranco.
¿Por qué?
Tuve tres recuerdos en este instante.
A mí me encantaría poner alguno al aire, pero bueno, no sé, manejalo vos.
Yo pongo los que quiera de Gonzalo.
O sea, pasé de pasar un 31 rebeliado en Fortaleza con Guzmán a estar preocupado con Ale porque nuestras niñas grandes van al mismo baile en común juntas en verano. Hijas, y volvieron.
Ya adolescente, ya pasaron.
O sea, repasé 10 años de mi vida en dos anécdotas.
Claro. Qué horror.
Ya te va a pasar.
Así, así pasa la vida. Así pasan los años. Y 10 años, justamente.
Pablo, lo del adolescente ya te va a pasar. Lo otro.
Espero es... morirme joven.
Lo otro no le va a pasar.
Lo otro. No, pero te llegan 7 y media, 8 de la mañana. Vos tranquilo. Se toman un bondi de Piriápolis sola hasta la Costa
Totalmente.
De Oro.
Totalmente.
Vos dormís hecho una seda.
Como un bebé.
Como un bebé. Lo otro ya no te va a pasar, ya te perdiste el bondi ese de la salida, fin de año, claro. Joda,
eso fue, sí, eso fue tremendo.
Que fue de tributo a la Leyenda Urbana.
Fue la Leyenda Urbana, sí, en la playa de Fortaleza.
1,5 millones de personas.
Con Seca Pagoginho.
¿Fueron juntos o se encontraron allá?
No, fuimos
todos juntos, un charter. Éramos un charter.
Sí,
qué divino.
Y íbamos a trabajar, ¿no?
Sí, ustedes. Yo fui porque quedaban unos lugares libres.
¿Sos como un grupo pobre?
No. Bueno, podría.
Pero pagaste por eso,
¿no?
Claro. Pagaste.
Y claro. No.
Él fue con Banchero.
Yo fui con Salva Banchero. Nos llama Carlos Talán, que es un amigo de toda la vida. Y nos dice: vos, mirá, me quedaron tres lugares. O sea, tengo hotel, no sé cuánto, se tiene que pagar el pasaje. Y la estadía, no le veo parviático, ¿no? Claro. Y dijimos, ¿dónde hay que firmar? Encima, Salva tenía un amigo que laburaba en el aeropuerto, creo que conseguimos dos pasajes por $122, no sé cómo fue.
Bárbaro.
Y fue tres días de una intensidad, sí, tan hermosa, Pablo.
Sí, pues ensayábamos, ¿te acordás de todo? ¿Verdad?
Se ensayó en una casa de bloques allá por perdido en un barrio.
¿Qué hacías, Gonzalo?
Ahí me compré la camiseta del Chará.
Ensayaban y vos mirabas.
Con Salva bebíamos, Casanova, Salva y yo. Vivíamos la vida mientras ellos ensayaban.
Qué trío. Sí, sí, divino, divino. Soñado
como este viaje a Salto, ¿verdad?
Volviendo al mundo real.
Se van ahora que al mediodía, 5 horitas, sí, de bondi, no, de auto.
¿Querés venir, Gonza?
Sí. Tenemos un lugar. Sabés que mis actividades ahí no me lo permitirían. No, pero me iría encantado.
O sea, es mucho más barato que $122, ¿no? Mucho más barato.
Iría encantado la vida, pero no.
All inclusive.
Entre trabajo e hijas, hoy ya no.
Eso es inclusive. Eso es inclusive.
Pero
para la comer en.
Dudás que yo lo haría. No me permite la agenda, digamos.
Pero siguen disfrutando a pleno de estas excursiones que hacen. Porque antes, pre-pandemia, le estaban dando de punta, ahora están volviendo, ¿no?
Y ahora más porque estamos volviendo. Pero sí, sí, nos gusta tocar, nos gusta todo lo que tiene que ver de que salimos de casa que hasta que volvemos todo. Y aparte ya son 10 años compartiendo juntos,
iban a hacer mucha gira este año.
Era la idea, sí, sí, pero bueno, como a todo el mundo se nos cortó todo, pero somos también de los privilegiados que hemos vuelto y estamos tocando bastante, entonces por ese lado somos agradecidos, claro, de todo lo que pasa. De hecho también es que no nos cambia el formato, ¿no? Claro. Nosotros ya veníamos tocando así, entonces la mayoría de los artistas tienen que reinventarse para volver a hacer toques, y nosotros más o menos seguimos. Nos gustaría poder contar con más músicos siempre, pero bueno, yo creo que de a poquito, mirando positivamente.
Sí, claro, pero que no tenerse que reformatear, sino que sea, exacto, que calcen en el ámbito natural, es un gol.
Claro. Y sí, sin duda.
Inclusive,
sin duda.
Lo que cambian son los aforos de los lugares. La naturaleza de los shows nuestros es la misma.
Claro.
Y nosotros siempre fuimos de tener recitales íntimos. No es que tenemos que adaptar un formato de banda grande para hacer algo íntimo. Nosotros.
Lo bueno es que ahora agotamos todos los lugares, ¿no?
Claro. Mucho más fácil.
Claro. Es mucho más sencillo. Entonces ahora es agotado, metemos otra fecha y bueno, está, son 25, pero bueno.
¿Y además están en plan grabación o algo por el estilo, o leí mal?
Mirá, la idea es, ya tenemos los temas como para un disco nuevo, para preproducirlos, digamos, pero bueno, se nos replanteó todo el año, y la idea es el año que viene sí tener un disco nuevo, ya totalmente de canciones propias. Estamos trabajando una canción que en realidad es una canción inédita de Marcelo Oliveira, que tocó conmigo el resto de nosotros y parte de Traidores. Pero sí, va a ser un disco de exclusivamente canciones nuestras.
¿Composición de ambos?
Exacto, sí. Exacto, sí.
En el disco del resto de nosotros son dos tuyas temas, ¿me acuerdo?
Sí,
bien?
Sí, fue la primera vez que me lancé a escribir un poco. ¿Y
ahora? ¿Va a resultar fácil o...?
No, es un huevo, es un huevo. Sí, me cuesta pila, ¿viste? Pero también... creo que hay una necesidad y Guzmán me pasa melodías y se trabaja. Y creo que sobre eso también se crea un poco mejor, porque es una creación más dolorosa. No el lugar cómodo, ¿viste? Porque no, yo toda la vida fui intérprete. Entonces, cuando tenés que poner adelante una hoja para escribir, todo te parece una boludez. Es complejo y es frustrante, ¿no?
Pero bueno, de la página vacía existe, entonces,
claro,
ese miedo.
Sí. No, y al final, de algo que uno empieza a escribir, generalmente terminás en otras cosas, porque todo va mutando mucho. Si sos exigente, ¿no? Yo tengo, haber trabajado con Araquelian y con Natero, son dos compositores y escritores de la Nación. Entonces, yo mismo tengo como un nivel de una vara alta para hacer cosas. Nunca voy a llegar a lo que escriben ellos, pero por lo menos... La crítica es más jodida.
¿Siempre es letra encajando en melodía? ¿O a veces tenés una letra y vos Guzmán la agarrás y ves qué música puede pegarle?
Es de todo, es como multidireccional.
Ahí va.
Muchas veces sale y me ha tirado letras así, vos te mando la letra y a ver qué le devuelvo
sin
yo.
Sin tono, sin nada.
O hay veces que yo le mostré una música y me dice, vos, me encantó esa música, vos, justo hay una letra en su cuenta, a ver qué podés hacer. O le mando una música y me dice, vos, le escribí esto. O me manda una cosa cantada, ya con...
Claro, con melodía incluida.
Nosotros,
digamos,
ahora estamos trabajando sobre un single que lo queremos sacar en noviembre, en el mes de nuestro cumpleaños. Esa canción Ale me mandó una cosa que venía como cantada con una apoyatura de una nota y después cantando solo un minuto y medio. Y eso lo tenés que ubicar en lo que es la armonía de una canción, sí. lo que va a sostener a la melodía.
¿Y cómo haces, Guzmán, en tu caso, con melodías, porque sos medio rocola humana aparte, para no inconscientemente sacar partecitas de otras canciones, para que realmente sea...
Inconscientemente siempre lo haces. Me parece que en la creación, el arte de... No es de copiar, ¿no? Pero sí de inspirarte en las cosas que están hechas, está buenísimo. Sí. Nada más que uno tiene que ser honesto con uno mismo y dejar pasar lo que le parece más original, ¿me entendés? Sí. O tratar de alejarse del lugar de influencia como para generar lo más original que uno pueda hacer, ¿no? Igual siempre al final termina pasando por el paladar de Ale y por la forma de pronunciar las palabras de Ale. Entonces cualquier melodía se articula un poco diferente de cada persona, ¿ves? Me parece que viene un poco por ahí. Y siempre pasa de que uno crea cosas que se pueden parecer a algo. La cuestión acá es expresar y no cortar con eso, ¿viste? Para nosotros este proceso es un proceso súper importante, porque también es empezar a hacer cosas nuevas en nuestras vidas que nosotros no hacíamos, porque en otras bandas que teníamos las hacían otros.
Claro.
Me acuerdo, y me quería acordar en qué año fue, que con Pablito y con Gustavo Rey hicimos en el Solís un programa de radio, y vinieron ustedes y creo que se habían presentado una vez juntos, Y yo me acuerdo de preguntarle y si me dijeron, no, no somos
en la circular,
un dúo.
En la circular.
En la Zabala Muniz. Que le digo, bueno, ¿cuánto hace que está el dúo? No, no somos dúo. Tocamos el otro día. Fue como una onda media como improvisada.
Tocamos
y vinieron
con Keshi,
a tocar.
Con Keshi.
Ahí va, perfecto. Claro. Y estaban como, bueno, estamos chiveando, estamos pasándola bien. Y fuese siempre como un poco el espíritu. Y
sí, y en realidad ahí, como decís vos, eran las primeras. Sí.
Era la segunda vez.
O la segunda, nos encantó, como... aparte porque en realidad estaba buenísimo que nos invitaran. Pues aparte estaba Jorge Bafico también haciendo su columna. Tuvo un programa muy lindo. Y y fue como que en realidad el dúo en sí fue la suma de, no digo de casualidades, pero de cosas que fueron pasando. Nada más, o sea, y hay gente que nos fue escuchando y le fue gustando.
El Mari Scioli es Paolo Beltramini o él se jacta de algo que no,
no
le corresponde.
No, Paolo se jacta de cosas que nunca pasaron.
Por las dudas, para la gente, el pelado lo bizarro, gran valor.
El pelado.
Venía la parrilla de Ludón.
El lo bizarro, en realidad.
Dice,
¿no?
Que lo juntó a ustedes.
Sí, no, claro.
Sí. Sin duda es una persona muy importante para nosotros, ¿no?
Claro.
No podemos sacar ese mérito.
El 2 de noviembre del 2010 fue el primer show en la parrilla de Luis Zarro en el Club Tabaré.
Ahí va.
Ese fue el primer show. Que entre otras personas estaba el Muñeco Gallardo viéndonos. O sea, que el Muñeco Gallardo, que creo que recién empezaba a ser técnico de Nacional, que se había retirado recién. Pero ya te digo, fue una cosa. De hecho, después ahí, ese mismo año hicimos unos shows en el Bar Tabaré. Pocos, o sea que fueron 3, creo, 2. Y después no tocamos más hasta, no sé, mediados del otro año, que surgió...
Fuimos a este recital.
Bueno, tocamos ahí
en la Zabala.
Sí, porque el Manu tenía 7-8 meses.
Claro, me acuerdo que estaba bebito,
claro, estaba bebito
con tu señora en el camarín.
O sea, hasta el año 2013 el dúo era algo que pintaba y lo hacíamos. Claro. Después aparece lo de la propuesta de Andrés de grabar el disco y nosotros
tenemos
que hacerlo en vivo.
Ahí explota,
natural, y ahí empezamos como a trabajar más lo que tiene que ver, ya era un proyecto más serio, por decirlo de una manera. Pero si bien siempre intentamos.
Pero porque las cosas lo fueron llevando un poco, ¿no? O sea,
por eso,
cuando hay tanta demanda,
decía,
y la cosa funciona, fluye. Bueno.
Por eso te decía que fue como un fruto de como hechos que fueron pasando, no fue una. No hubo un proyecto armado y
me hizo pensado, probar el matrimonio. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué estamos juntos? Y no sé. Pero...
Sí,
bueno, nosotros... fue llevando.
había mucha manija, ¿no? Cuando hicimos los Hendrix, cuando arranca el 2013, con Ari nos juntamos, refrescamos el repertorio y dijimos, vamos a hacer tres, cuatro temas más. Y vamos, los probábamos en vivo. Entonces, en la prueba de sonido probábamos los temas y si estábamos, claro, ping, los hacíamos. Y anduvo bien de convocatoria, hicimos otro más y anduvo bien. Y ahí nos vieron los de Bizarro.
Era muy hippie, ¿no?
Claro.
Era muy hippie. Había temas que decidíamos hacer en
los Hendrix. Hay varias grabaciones en internet.
Claro, claro. Porque los Overhead, los guachos, que estaba Lalo y estaba el Fede Languán, que eran Overhead, que era un grupo de amigos que hacían cosas de filmación y de audio. Y nos filmaron con unas GoPro y nos mataron 4 o 5 videos que habían hecho y jugó con los subimos, dale, subimos, ping. Los subieron y a los 2 o 3 días tenían 6.000 reproducciones.
Claro. Algo que he hablado bastante con los Milongas Extremas, el paso a la composición propia, como parte del proyecto, ¿es una necesidad personal o es que el proyecto te lo pide porque decís, vos tenemos que buscarle nuevas fronteras, digamos?
No, porque también, o sea, el artista necesita la zanahoria adelante, o sea, y la composición propia era también. Incluso
el
nosotros
desafío,
que venimos,
capaz,
claro,
también,
y nosotros que venimos de bandas, como decía Guzmán,
claro,
muy tradicionales y trabajando de un lado donde siempre éramos los tipos que interpretábamos o mayoritariamente, Guzmán participaba más de la composición general, pero en mi caso era más intérprete, se te da la necesidad también y te tentás a vos mismo de ver hasta qué puedes hacer. Voy a hacer mis propias cagadas. Claro, ¿por qué hice las de otros también? No le quiero hacer las mías, ¿entendés? Porque muchas de las cosas que uno canta también a veces no le gusta, pero sin embargo se respeta y se hace.
Sí,
y una banda, porque es parte de eso, o sea, una banda, cuando vos sos intérprete y otro hace el trabajo de componer, bueno, es meterle la mejor para que salga, pero hay veces canciones que no te gustaban ni hacer.
Para, ¿y el vivo termina filtrando eso de lo que más te gustó o menos, o no necesariamente? Viste que nunca todo el repertorio discográfico de una banda termina en el vivo. ¿Ese filtro del vivo tiene que ver con eso también?
Y nosotros intentamos que darle vida a todos los temas. Después lo que pasa es que se va decantando también en el propio músico, cosas que le gustan tocar más que otras.
Sí. Yo, por ejemplo, en el vivo que vos estás hablando es el vivo acá, el Ale Show. No sé si es con gente, ¿no? Pero cuando estás en tu casa, de a dos, y tocas en vivo la canción entre los dos y la canción explota,
ya está.
Me parece que es ahí, sea de otro o sea de uno.
Claro.
O sea, me parece que el pasa por uno aceptar eso. Cuando no, cuando eso no pasa con temas que es de otro, temas que es tuyo, ese tema
me lo va a pasar por fuera. Claro. No, y me quedé pensando en la composición. Hablábamos del síndrome de la página en blanco, que siempre es muy común. Pasa también en, a la hora de decir, vos, le tengo que poner música a esta letra, esa sensación de pánico, no sé cuál es la palabra, previo o te ha fluido naturalmente.
Bueno, puede pasar, ¿no? A mí yo tengo bastante facilidad melódica. Yo tengo facilidad melódica, ¿no? Y me gusta muchísimo.
Qué excelente la frase, tengo facilidad melódica brillante.
Es que sos un enfermo, pero tenés un grado de humildad que a mí me sigue matando hasta el día de hoy.
Te lastima.
Me gusta. Facilidad
es melódica. Es la humildad de los grandes, Gonzalo.
Es la humildad del mediocre, ¿no?
No, pero bueno, para explicar a las personas que están escuchando, una melodía es una secuencia de notas que uno la hace cuando le pone notas, por ejemplo, a un texto.
Claro.
Estás musicalizando a una oración, por ejemplo, ¿no? Y ahí le estás encontrando una melodía.
Va concatenando esas notas.
Exactamente, digamos. Le estás dando una nota a cada sílaba o un grupo de sílabas que van formando una melodía. Y eso es lo que le llaman la melodía de un texto, ¿entendés? Porque muchas veces se confunde lo que es una obra, de lo que es una canción también, una obra de música clásica donde no hay información de texto, que es solo una melodía. Bueno, ¿entendés? Entonces yo lo que digo es que tengo facilidad melódica porque me brotan más fácilmente las melodías que los textos. Tal vez porque fue un ejercicio de toda la vida. Y los
es
textos
tu lenguaje, claramente.
Claro, y los textos los estoy haciendo más ahora, más de grande. Claro.
No, pero parece tan fácil cuando lo cuento así, ¿verdad? No,
lo que dice Guzmán es claro, en realidad, yo le he dado letras, escrito cosas que le he dado y él la ha musicalizado. Y a mí me pasó también en este último single que grabamos, que vamos a sacar en noviembre, que me encontré con textos de una tía de mi esposa que murió en el 70 y pico, ¿no? Y cada una de las letras que leía, a mí me sugerían melodías, lo que pasó cuando empecé a jugar con una guitarra. Me parece que también los textos, ya tienen una musicalidad, o uno le puede dar una musicalidad cuando lo lee. Que fue lo que me pasó con esa canción que después le pasé a Guzmán. Por eso también a mí me gusta mucho darle letras para que él le meta la música. Claro. Porque parece que ahí está el ejercicio está el filón, mejor, ¿no?
Claro, y aparte y hay un ejercicio muy fino también dependiendo de la naturaleza del instrumento el cual va a ser esa melodía, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo que vaya a ser una melodía una guitarra, como una melodía lead en una canción, una guitarra, una melodía... Que es principal una canción de una guitarra que puede hacer cosas virtuosas y rápidas. Y una cosa es lo que va a decir una persona, que eso tiene que tener otra velocidad.
Y otra también, cadencia.
Claro, ¿verdad? Bueno, las personas hablan a una velocidad mucho más lenta de lo que puede hacer un pique de guitarra rápido, ¿no es? Entonces las melodías cambian, depende de la naturaleza con las que las vayas a, del instrumento que las vayas a hacer.
Vamos a hacer una tanda.
Escuchamos una
canción antes.
Un pedacito, por lo menos.
Dale, un pedacito.
Vamos
a
hacer, dale.
Vamos, instante.
Instante de paz. Sí, bueno, ¿querés presentar o contar de qué es?
Esta es una canción nueva que ni siquiera grabamos, que es una letra de un amigo que se llama Franco Correa y que Guzmán le hizo la música y melodía.
¿Voy?
Dale.
Ya no voy a cantarle a la muerte, ya no quiero depender de la suerte, ya no quiero querer sin querer, ya no quiero mirar y no ver, ya no quiero levantar banderas, y aún espero un mundo sin guerras. El hambre nos come y compramos diamantes. El hombre está muerto y se muere de hambre. Solo quiero ese instante de paz, bajo un sauce acostarme y gritar, en tu pecho poder despertar, abrazarte y echarme a llorar. Qué locura decir que estamos vivos, con muertos a los costados. Qué locura decir que estamos cuerdos, saltando desenfrenados. y gritándole al mundo vivir el presente, ser felices, reír y asustar a la muerte, entre sábanas grises enredar a la suerte. El futuro es ahora, vivir el presente. Solo quiero ese instante de paz, bajo un sauce acostarme y gritar, en tu pecho poder despertar, abrazarte y echarme a llorar.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Estamos con Alejandro Espuntón y Guzmán Mendoró, porque van a estar celebrando los 10 años con una especie de doble fecha en la Zitarrosa. 6 y 7, 21 horas es.
6 y 7, 21 horas, viernes y sábado en noviembre. Divino. Esa semana que estamos de cumpleaños de 10 años.
Precioso, precioso.
¿Y entradas? Y lo que son las tandas, perdón, dale, adelante.
¿Las entradas dónde?
Las entradas son por Ticantel, ¿no?
Ah, Ticantel, pago, Sabito.
Ticantel, seguro. Todo
lado. Una pregunta, porque recién la tanda, chusmeando, me puse a ver y me pregunté si a ustedes como músicos les interesa, por ejemplo, ver listas de Spotify, cuáles son los éxitos del dúo según cambia. ¿Eso es algo, es una cifra de interés?
¿O no, es tu cabecita, Pablo?
No, yo no tengo mucho.
A mí me gusta. No sé.
¿Sí? Me gusta ver si hay canciones. Está bueno que en unas listas de música haya temas tuyos, está bueno. Pero no somos muy... Somos medio vieja escuela. A mí todavía me gusta ver los CDs...
Formato
me gusta digital, el físico, yo qué sé, está.
Para cosas de viejo, ¿no? Si tuvieran que arriesgar, ¿cuál es el disco o la canción más reproducida en Spotify de Espuntone Mendaro?
Octavio.
Sí, el Octavio debe ser una.
Puesto uno, correcto.
Puesto uno, el Octavio, Octavio. Sí,
sí. Romancero, puesto tres. Aunque.
Cartavista.
Cartavista, sí. Puesto dos.
Sí. Y también está el primer tema de equilibrio.
Se mete uno de equilibrio en
el primer
top 5.
De equilibrio.
Te sigo buscando.
Ahí va.
Sí, sí.
Pero claro, Octavio tiene 202.000 reproducciones, por ejemplo.
Sí, no te olvides, sí. Eso es mucho.
Es un montón.
Un mundo de millones.
Digo, para Maluma es una amigaza, pero para
Maluma
el mundo
es un montón. Sí.
Claro.
Para Maluma es un...
Maluma se deprime. Nada, si deja, tiene
sube una canción cantando en el baño y ya está. Así está el mundo, amigo, dijo alguien, ¿no?
Bueno, claro, bueno. Ese es otro tema, el de la música de los adolescentes, Alejandro, lo tendremos que hablar después.
Sí, bueno, pero nosotros no podemos, yo no me quiero convertir en mi viejo, siempre diciendo.
A mí me pasa lo mismo, claro.
No quiero, en sentido de, si escuchan, es su contexto, es su era, nosotros somos de otra.
¿Qué escucha tu hija adolescente?
No, mi hija escucha de todo, pero también tiene toda la... Pero, por ejemplo, ella sabe, toca la guitarra y cuando tiene que tocar y cantar, toca los Beatles.
Mira qué bien.
Se dio cuenta que para hacer cosas... Disfrutar de la música, después está, porque si no va a poner, se tocó un reggaetón.
Claro. Pero con los amigos después y en el baile escuchan igual.
Pero sus amigos en el baile, sí, claro. Pero escuchar, yo siempre lo mismo, si fuéramos todos a los bailes y hubiéramos bailado Leonard Cohen, esta generación estaba totalmente arruinada. Sabían cosas que eran para bailar y otras cosas que eran para escuchar, ¿no?
Igual como hay música tipo los Beatles, que es un mojón que te salva intergeneracionalmente, ¿no?
Y Bob Marley.
O Marley, sí,
Bob Marley. Todo.
Claro.
Atraviesa a todos.
Bueno, podemos discrepar, pero bueno.
¿Con Marley o con Gay Mojones?
Claro, ¿no? Digo, pero Marley también es. No sé, creo que la música, en realidad, vos te das cuenta cuando trasciende. Y todos los artistas que estamos nombrando han trascendido. Yo no sé de cuánto esto generacionalmente va a trascender. Dentro de 10 años podemos volver a hablar y muchas de las cosas que escuchan nuestras hijas probablemente ya.
Sí, claro.
Pero también muchas de las cosas que escuchamos nosotros en los 80 desaparecieron, ¿no?
Sí, o las escuchamos solo nosotros.
Claro, en los 80 tenía música. Uno cuando escucha a veces cosas dice, ¿cómo podía escuchar esto yo? Y bueno, por eso te digo, porque el desarrollo nuestro o nuestro contexto cultural nos permitía escuchar esas cosas o nos llevaba a eso.
¿Sabes qué? Cada vez me preocupo más porque yo sigo escuchando casi todo lo mismo y entonces no me pasa lo de allá.
Yo la otra vez había leído, no sé, esos estudios que hace la Universidad de Massachusetts, sí, por ejemplo, eso que hay millones, que andás a ver si son verdad, que en realidad, pero lo comprobé en mí, que en realidad con 37 años, como la cifra, ¿viste? Cuando me gusta
poner,
uno deja de escuchar música, es como que está,
llegaste a la novedad, claro.
Se me apaga la novedad y ya con esto para adelante, después
eso
lo
me
decía.
Pasa mucho.
¿Viste? Entonces está bueno ese como ponerle una.
Pero claro, para mí tiene que ver mucho también con que antes tenías mucho más tiempo, entonces ahora jugás a la segura.
Claro. El mismo gringo que hizo ese estudio es el que está estudiando la vacuna ahora, ¿no? Es el mismo que hizo el estudio.
Cuesta mucho más arriesgar de viejo también. De decir, ah, voy a dedicarme 2 horas a escuchar música que no conozco a ver qué me gusta.
Nos cuesta todo.
Porque capaz que a los músicos les pasa más fácil.
Ojo, igual este...
A mí me pasa más fácil, claro, por el contacto con alumnos.
Ah, claro.
Ah, esa buena.
Constantemente, claro, pateando para que escuche cosas.
Claro.
Está, pero vos, teniendo hijos adolescentes, también te das cuenta que yo, por ejemplo, he descubierto artistas geniales con Sol. Estos... Harry Styles, por ejemplo, o alguno de todos estos ingleses.
Buenísimo.
Uno de esos de One Direction, ¿no?
Buenísimo. Son locos.
Bueno,
yo con mis chicos. Escuchás unos discos, unas producciones, unas orquestaciones de la Gran 7.
Escribió un trapero uruguayo ahora también, hijo uruguayo por la Martu, que después lo trajo Cristela, la columna de Dos Viejos Chotos, de Fácil Desviarse, que ya me olvidé el nombre, aparte estoy viejo, yo mierda. Puta,
bueno, a mí hace como 2 años, un año y medio, vino mi hijo Manuel, mi hijo más grande, y me dijo, papá, poné en Spotify, en el celular, poné Canguro, me dijo. Canguro pone ahí.
¿Te canta?
Canguro,
Porta,
pongo Canguro, aparece Woz. Canguro, Woz. Pac, y pongo eso.
Claro, la apertura de Pueblo Fantasma.
Y cuando escuché esto, escuché algo nuevo. En eso, era una cosa diferente, ¿eh? Y empezamos a escuchar todas las cosas de este loco y me encantó.
Está muy bien.
En este artista convivo con mis hijos. O sea, estoy de acuerdo. En otros les gusta más a ellos que a mí, y en otros míos me gusta más a mí que a ellos. Claro. Y bueno, ahí igual la vamos transando.
Claro, pero no sé por qué, si es por una sensación de autocomplacencia, pero cuando uno encuentra esto, es como... Hay algo que escucha que me gusta, tipo.
No, pero es que también es tener como la apertura, como si Guzmán fue y puso, ¿no? Le dijo, no, dejá.
Claro,
yo no escucho esa cosa, ¿no?
Ah, ¿qué me puedes aportar?
Me parece a poner acá, ¿viste? Que en algunos momentos yo con mi viejo, por ejemplo, escuchá, y sí conmigo, no, dejá. Música es el Sabalero y otra cosa. ¿Entendés? Claro. Música es los Alimareños, ¿qué me traes esto? Que grita en inglés, no entiendo nada. Bueno, yo preferí prestar la atención. Claro. Porque aparte es el contexto en el que va siempre desarrollándose. O sea, nosotros ya está, ya tenemos otros gustos, pero también descubrimos cosas interesantísimas. Hay montones de... Lo que pasa es que como pasó en todas las épocas, lo que era más popular generalmente no era lo que era mejor musicalmente. Era lo que más se pasaba en una radio. O lo que más se pasaba... Claro. Lo que más metía plata en publicidad, por ejemplo.
Claro, claro.
¿No? Igual creo que el músico tiene como una actitud, una proactiva y más abierta que el viejo choto padre que...
Bueno,
sigue escuchando Simpatía por el Demonio.
Por ahí capaz que en esa afinidad musical vos compartís una pasión con un loco más joven que vos. Tal vez no es el gusto, pero la pasión es la misma, ¿viste? Claro, como por la música, ¿entendés? Entonces ahí te pones de acuerdo. Y también nosotros siendo músicos de nuestra edad, que también músicos más chicos que te tengan en cuenta, que te vengan a saludar.
También, ¿verdad? Te ayuda.
Eso es impresionante, eso es una bendición, boludo, claro. Que alguien que está ejerciendo, que le está yendo bien y está en movimiento con la música más joven, que te tengan en cuenta, es un golazo también para uno. O sea, hay que estar muy abierto y muy atento de ese tipo de cosas.
Ceballos es el que decía, que no me acordaba el nombre, que me hizo descubrir
la barraca.
Exacto, debe ser el nieto, supongo.
Bueno, muchachos,
para... que ir. Sí, 17 de noviembre.
Sala Citarrosa. 10 años, los esperamos a todos.
¿Cuánto es el aforo ahí? ¿Entran 400, 300?
¿En el nuevo formato? No, ni en pedo. Eran, era 500, ¿no? Era 500.
Ah, claro, entran 500, sí.
En 170 más o menos. Así que apúrense.
Sí, aprovechen
disco
la ocasión.
El año que viene, disco, formato disco.
Disco nuevo,
disco.
Y sí, la idea es sacar, vamos a salir en plataforma, sí. Pero la idea es junto con
Bizarro,
cual
vinilo,
comprometemos.
Estaría divino sacar
un vinilo.
Estaría bueno, sí. Bueno,
habría que comprarse para pasar vinilo, pero...
Yo tengo. Si querés venir a
casa. Juntamos todos en tu casa.
Escuchamos en casa.
Vamos todos para tu casa.
Sí, sí, sí.
Y si no, bueno, en las redes después van viendo los otros en otras partes del país.
Igual lo mío fue tan de snob. De esto de los que escucha, que compré el coso y creo que lo escuché una vez, los vinilos.
Claro.
Lo tengo ahí para. Tiene una lámpara arriba. Totalmente
no. Te dan ganas, pero te da pereza.
Pero no lo abro ni lo
quité la telita.
Porque
que
me da una pereza. Claro. Pero es que me da una pereza increíble.
Yo lo uso bastante.
Está, pero viste que hubo mucho cosa desnovista ahí. De,
sí,
hubo. Mucha vinilo, mucha vinilo.
Yo, bueno, yo mandé a arreglar un CCE. No sé si se acuerdan de
eso. Sí, ¿cómo no? Muy humiliar que vos.
No, era la policía del estadio, ¿no?
Claro. Un CCE. Y el moreno que bailaba en la
bici. Claro.
Un CCE de Soledad. Doble casetero para cinco cosas de CD y la arreglé de cosas de pasta.
Que cuando pasaba el CD de uno a otro hacía clac, 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 se escuchaban unos ruidos.
¿Pero suena bien o es una
suena, 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 suena.
No,
suena.
No, le podemos meter unos parlantes tuyos, sí, aparte.
No, tiene unos parlantes divinos.
¿Ah, sí?
Sí. Y está todo enchufadito con la televisión, todos los partidos, los vemos que aparecen. ¿Eh? Wow.
Está el de CCE bailando.
Se hizo un home theater con un CCE, que es un grave.
Los estadios. Ven que está despegado. Ven que está despegado,
man. Los estadios vacíos se ven divinos.
Bueno, estimado, bueno, muchas gracias.
¿Cómo que nos vamos? Buen viaje, ¿eh?
Vamos a hacer cuando quieras usar.
Perfecto.
No pasé por alto lo que hiciste por mí y quiero devolverlo algún día. No tomes a mal, esta es mi forma de ser, que no sé dominar todavía. Y si quieres llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar. Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir. No soy de creer que exista un ángel guardián, pero siento que alguien me cuida. Es bueno creer que en medio de la ansiedad vas a ver una luz que te guía. Y si quieres llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar. Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir.
¿Quién te dice que no sea este el momento de conocer un músico, un libro, una película?
Yo soy tu padre.
¿Quién te dice?